Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna, como cada día. Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Y a esta hora recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad. Hoy, de este martes 28 de junio. Con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Buena jornada para las bolsas de toda Europa, que han cerrado al alza tras las caídas de los días anteriores provocadas por el Brexit. Los mercados europeos recuperan un 2% y el IBEX 35 sube casi un 2,5%. En clave política, el presidente de Nueva Canarias ha dicho que no van a apoyar a Rajoy ni por activa ni por pasiva. La abstención de su único diputado electo puede ser clave para el PP de cara a la investidura en Tordesillas. El ayuntamiento ha recurrido el rechazo de la Junta para celebrar con normalidad el torneo del Toro de la Vega. Quieren hacerlo como siempre, con la muerte del animal, pero la ley lo prohíbe desde el pasado mayo. Y por último, el comercio español prevé una subida de las ventas durante las rebajas, que arrancan el viernes, del 5%. Esto supondría, según la patronal, una campaña muy buena para los comerciantes.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. En el Brexit, Miguel Sánchez.
Pues aquí ha acabado la primera parte del debate, así que hasta ahora los líderes de los 28 empiezan a cenar con plato único en la mesa. Brexit. David Cameron tiene que explicar ante el resto qué ha pasado para perder un referéndum que daba por ganado en otras cumbres ante sus colegas europeos, y el resto va a empezar a echarle en cara su responsabilidad por haber convocado una consulta de modo irresponsable con el fin de controlar su partido. Mañana va a hablarse ya sobre el futuro. Dos bandos diferenciados, uno liderado por Francia, que pide avanzar rápido en la salida del Reino Unido para poder pensar ya tranquilamente en un futuro a 27, otro por Alemania, más prudente, partidaria de enfriar un debate que ahora mismo arde. El mensaje que va a salir es el de Europa sigue unida para avanzar a 27, pero unidos, desconociendo hacia dónde tenemos que ir sin el Reino Unido.
Francia, París, Asunción Serena.
El Senado ha votado la ley de reforma laboral después de modificarla profundamente, especialmente para limitar las indemnizaciones por despido improcedente o terminar con las 35 horas laborales. Ahora volverá en segunda lectura a la Asamblea la ley, y mientras los sindicatos que se oponen a esta reforma han vuelto a manifestarse hoy en medio de unas medidas de seguridad espectaculares, con barreras de policías a lo largo de todo el recorrido que impedían la entrada y salida de manifestantes. La CGT ha anunciado una nueva movilización el 5 de julio y aseguran que, aunque la ley sea aprobada de forma definitiva en la Asamblea, seguirán organizando eventos en contra durante todo el verano, incluido durante el Tour de Francia. Y en el plano deportivo, el Paris Saint-Germain ha anunciado la llegada del español Unai Emery como nuevo entrenador del equipo.
Emery, ya le llaman Emery.
Unai Emery.
Emery. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí hemos sabido hoy que Volkswagen tendrá que asumir en Estados Unidos costes por una cantidad de 14.700 millones de dólares por la manipulación de las emisiones de sus coches. Los costes se derivan de la retroventa de automóviles, de las indemnizaciones y también de las multas, según el documento presentado hoy por los querellantes estadounidenses ante un tribunal de San Francisco. En Berlín, el gobierno ha advertido del aumento del extremismo de derechas en el país, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, porque además de subir el número de militantes, es mayor el peligro de que surjan estructuras terroristas en ese espectro. La disposición a la violencia entre la ultraderecha ha aumentado en proporciones exorbitantes, en palabras del ministro de Interior, Thomas de Maizière. Y un refugiado sirio en la ciudad alemana de Minden ha entregado a las autoridades unos 50.000 euros en efectivo, en billetes de 500 y libretas de ahorro con un saldo de más de 100.000 euros que se había encontrado en un armario, en una especie de cajón secreto de un ropero que estaba armando, que había sido donado por una organización caritativa. Ha recibido la recompensa habitual en estos casos, que es el 3%, unos 4.500 euros.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El líder laborista Jeremy Corbyn ha perdido la confianza del 80% de sus parlamentarios. Así queda acreditado después de la moción que ha salido adelante con 172 votos frente a 40, un número más alto del esperado. Él se niega a dimitir, algo que ha desatado la mayor crisis en el partido de los últimos 30 años. De todas formas, si un parlamentario consigue el apoyo de un tercio de sus compañeros, se podría desatar de nuevo una carrera por el liderazgo de los laboristas. También hay movimiento votos entre los conservadores después de la dimisión de David Cameron. Este jueves termina el plazo para presentar las candidaturas. Antes del 2 de septiembre, en principio, debería haber líder del partido y nuevo primer ministro. Para terminar, lo que más preocupa después de la victoria del Brexit, según una serie de informes policiales, los ataques racistas han aumentado un 52% desde el pasado jueves. Estos ataques se están centrando fundamentalmente en la comunidad polaca, que cuenta con más de 800.000 residentes en el Reino Unido.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La Comisión de la Cámara de Representantes, encargada de investigar los sucesos de Bengasi en Libia en el año 2012, en los que murieron 4 ciudadanos estadounidenses, entre ellos el embajador en Libia, presentaba hoy su informe final sin nuevas evidencias de irregularidades de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. Un informe de 800 páginas que cierra una de las comisiones que más se han prolongado en el tiempo, más caras y con más enfrentamientos entre demócratas y republicanos en la historia del Congreso de los Estados Unidos. Sin abandonar el Congreso, en el Senado, los demócratas bloqueaban esta mañana una ley que incluía financiación de 1.100 millones de dólares para combatir el virus del Zika. Los demócratas se oponen a esta ley, ya aprobada por la Cámara de Representantes, porque recorta la reforma sanitaria de Obama y utiliza además fondos destinados a combatir el ébola. Y Wall Street recupera hoy parte, una pequeña parte, de lo perdido por el Brexit. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York están en números verdes, con subidas que superan en estos momentos el 1%.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla sobre violencia contra la infancia porque la ONG Save the Children ha celebrado un congreso para hablar sobre la importancia de poner fin a esta lacra.
Piden que se ponga en marcha una nueva ley en esta legislatura que proteja a los niños de forma más eficaz, como nos cuenta Laura Otón.
James Rhodes es quien toca este piano. A sus 45 años es uno de los más importantes concertistas del Reino Unido. Rhodes se ha desnudado como ser humano contando cómo a los 6 años su profesor de educación física le violaba en el cuarto de atrás del gimnasio. Me hizo sentir culpable, me pidió silencio, como todos los pederastas hacen bajo amenazas, y me callé. En ese momento la víctima se convierte en cómplice de su agresor. Hay que hablar, hay que denunciarlo. A él le ha costado más de 30 años. Una profesora sabía lo que ocurría, lo denunció, pero nadie hizo nada. 30 años después, al leer una entrevista con el pianista, esta profesora le ofreció denunciarlo. Rhodes dice, me violó a mí, pero también ha violado a mi hijo. De esta manera describe su paseo por las drogas, el alcohol, las depresiones, la anorexia, alucinaciones, incapacidad para mantener relaciones, intentos de suicidio. Por eso decidió hablar y contar su historia, para que no se repita, para que hablen y les protejamos, y sobre todo para que el silencio que siempre pide el pederasta se rompa, para no callarse. Los expertos piden cuantificar las cifras de violencia contra la infancia para poder legislar, para poder ponerle fin a las cicatrices.
¿De qué más se está hablando hoy, Sofía?
De los resultados electorales y de las posibilidades que hay para que el Partido Popular pueda gobernar.
Sobre Ciudadanos y la posición de Rivera ha hablado hoy Luis del Val en su habitual imagen del día en Herrera en COPE.
El otrora razonable Albert Rivera sigue pidiendo la retirada de Rajoy como si le hubiera entrado la pájara a consecuencia del golpe de las urnas. La gente se retira cuando sale derrotada, como le ha pasado al líder de Ciudadanos. Pero que él, que es uno de los claros vencidos de las elecciones, dice quién debe seguir al frente del partido que ha vencido, parece extravagante o fruto de la desorientación. Sobre todo cuando Albert Rivera, al anunciar 3 días antes de las elecciones que en ningún caso apoyaría a Rajoy, fue el claro promotor de la victoria del PP, porque hubo más de uno que iba a votar a Ciudadanos, pero se preguntó si eso significaría votar al PSOE a Podemos y cambió su voto. Que el que tanto se ha esforzado en la victoria de Rajoy lo repudie ahora solo se explica por las consecuencias imprevisibles de la resaca. Se puede gobernar en minoría, y esa es la lectura de los resultados. Se pasará la resaca y habrá un gobierno que sacará adelante las leyes con lo que Pepe Jiménez Blanco llamaba democracia a la carta.
Ya saben que pueden volver a escuchar este momento del programa de Herrera o todo el programa, la programación de la COPE entera, en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que los varones del PSOE conseguirán que Sánchez se abstenga en la investidura de Rajoy. A esta hora el 73% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice, deberían, además de poner en orden al partido. Y en el Twitter de La Linterna, José Ignacio, sin embargo, comenta que no, que Sánchez es muy radical y que carece de sentido de Estado.
Sofía, recuerda a los oyentes a esta hora cuáles son nuestros canales de participación, pero por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora mantenemos la conexión abierta con Internet. Tenemos en línea con nuestro experto en la red, en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
El viernes pasado amanecíamos con el Brexit hecho realidad. Durante todo el día las redes sociales echaban humo con comentarios en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cuál fue el impacto que se generó en las redes? Lo del Brexit debió ser brutal, ¿no?
Fue brutal, pero además fue muy curioso, porque yo diría que el mismo día o horas antes había un interés muy relativo, quizá porque todo el mundo estaba dando por hecho que no iba a ocurrir nada, muy al contrario de lo que luego pasó. Hay una herramienta de Google, del buscador por antonomasia en Internet, que se llama Google Trends, que es lo que mide las tendencias de búsqueda. Y nos da algunos datos que son realmente curiosos, fíjate, Juan Pablo, porque las búsquedas desde el Reino Unido en los minutos siguientes de los primeros resultados se dispararon para búsquedas como ¿qué pasa si dejamos la Unión Europea?, que subió un 2.500%, para gente en los siguientes días comprobando el cambio libra contra el euro, más de 1 millón de búsquedas al día preguntaban por el cambio de la libra, y unas búsquedas muy curiosas que crecieron de una manera exponencial buscando pasaportes irlandeses desde el Reino Unido. Y eso es porque Irlanda seguirá perteneciendo a la Unión Europea y más de 6 millones de personas en Gran Bretaña, al tener padres o abuelos irlandeses, podrían pedir un pasaporte de la República de Irlanda, con lo cual podrían seguir gozando de los privilegios de pertenecer a la Unión Europea.
Y una de las búsquedas más realizadas fue ¿qué es el Brexit?
Sí, y eso es curioso porque fue realizada justo después del Brexit.
Ah, después.
Sí, es decir, que aparentemente, pese a que esta campaña ha sido larga, podemos decir que un porcentaje significativo de la gente realmente no lo sabía. Y otra curiosa que creció el 650% fue la de qué hay que hacer para mudarse a Gibraltar.
A Gibraltar.
O sea que si todos los que han estado buscando información sobre eso desde el Reino Unido realmente lo hacen, el peñón va a estar súper poblado.
Sin duda, sin duda. Oye, dentro de los protocolos de seguridad que los norteamericanos ponen siempre, hay unas curiosas comprobaciones tecnológicas para los que viajen allí. ¿Alguna nueva? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo?
Pues fíjate, en Estados Unidos, para la gente que pide un visado, existe una oficina, que es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que está tiene un proyecto de ley encima de la mesa que veremos si aprueban de aquí al verano, que es realmente curioso. Y es en ese formulario tipo, que si vas a viajar más de 90 días a Estados Unidos, te obligan a pedir un visado, te van a preguntar por tu nombre de usuario y password en las principales, perdón, por tu nombre de usuario, no por el password, en las principales redes sociales como Facebook y como Twitter.
Ah, sí.
Esta es una iniciativa que, si sale adelante, permitirá que los Estados Unidos te hagan ese tipo de consultas para reservarse el derecho de poder consultar tu actividad en redes sociales antes de decidir o no si te dan un visado para entrar en los Estados Unidos.
No me digas.
Parece que es curioso, pero cada vez...
¿Y eso se va a extender a otros países del mundo? ¿Los norteamericanos es que son únicos así?
Bueno, yo creo que son únicos porque ya sabes que son muy estrictos en quién entra o no entra en su país. Y esto es un proyecto de ley que parece que va a salir adelante, que se aprobará antes del verano y que les permitiría seguir el rastro digital de determinadas personas, además del rastro físico y de los archivos que ya tienen, pues, de temas de terrorismo y demás, con los que comprueban todas las personas que van a entrar en el país.
Oye, ¿quién se ha puesto de acuerdo? Dos rivales de siempre. ¿Quién se ha puesto de acuerdo y para qué?
Pues son YouTube, que pertenece al gigante Google, y Facebook, y se han puesto de acuerdo para combatir los vídeos extremistas en Internet. Están desarrollando una tecnología tecnología, también es cierto, por presiones de las administraciones, una tecnología muy similar a la que YouTube desarrolló en su día para vigilar los derechos de autor. Una tecnología que mide lo que denominan la huella digital del vídeo, que es una enorme base de datos que si tú subes un vídeo a YouTube y reconoce la huella digital, reconoce determinados patrones de esas imágenes que están registradas en su base de datos, sabe el propio sistema que tú no tienes los derechos y que estás subiendo algo que no tienes autorización. Pues pretenden crear una base de datos similar de vídeos extremistas que fomentan la violencia y el odio que cada vez aparecen más en Internet, sobre todo en clave de vídeos del Estado Islámico, para poder controlar automáticamente todo lo que se sube a la red social y bloquear de forma automática estos vídeos de propaganda que usan, bueno, tanto violentos como sobre todo grupos terroristas para promocionar sus actividades.
Tiene ya la lista de las empresas más inteligentes, ¿no?, en todo el mundo.
Sí, es que una revista, el MIT Technology Review, una de las revistas más prestigiosas de tecnología, acaba de publicar la lista del 2016 de las 50 compañías que combinan de la mejor manera posible tanto la tecnología y la innovación como el tener un modelo efectivo de negocio para crear business, para crear negocio. Y entre ellas están Amazon, porque ha incorporado robots en el último año a sus centros logísticos de pedidos. Está Baidu, que es como el Google chino, el gran buscador chino, porque ha desarrollado sistemas de reconocimiento de voz para las búsquedas. O empresas muy curiosas como Illumina, que es una compañía de Estados Unidos que se dedica a secuenciar el ADN y que tiene un nuevo modo diagnóstico que permite saber si vas a tener cáncer con mucha antelación, por algo que se trata de analizar el ADN ya en sangre y denominan biopsias líquidas.
Bueno. Empresas inteligentes, ahí tienen la lista. ¿Cómo te lo pasas tú leyendo la lista de empresas inteligentes? Alejandro Suárez.
A mí me encanta, ¿qué le vamos a hacer?
Y en la economía digital. Que te vaya bien, amigo, cuídate.
Hasta la semana que
adiós,
viene.
Adiós. Estamos en la primera hora de la linterna en la cadena COPE en este martes 28 de junio y ahora mismo llega Belén, también conocida como Belmonte, con un mensaje de Securitas.
El verano, Juan Pablo, es la época del año en la que hay más robos. Nos vamos muchos días fuera de casa y los ladrones tienen más tiempo para entrar a robar sin ser vistos. Pueden tomárselo con mucha calma porque saben que ni tú ni tus vecinos estáis en casa para poder avisar a la policía. Pero hay una solución para irnos tranquilos de vacaciones: instalar la alarma de Securitas Direct, la única alarma que te protege frente a todo tipo de robos y la más recomendada. Llama al 900-200-200 o entra en SecuritasDirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en SecuritasDirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.